Bueno, nada, que voy a ser muy breve porque si no, no les va a dar tiempo a hablar a estos chicos y nos van a contar cosas muy interesantes, sobre todo porque ya veo que hay un, ya oigo que hay un montón de gente por aquí y que os interesa mucho el tema de los GPS, a mí también, a pesar de que funcionan como funcionan y que aquí no tenemos cobertura. Bueno, nada, que Ricardo y César os van a hablar ahora, a largo y tendido, de sus experiencias sobre este interesantísimo tema, ¿vale? Vale. ¿Quién va primero?
César.
Venga, César. Hala, acabo de tirar la botella de agua. Muy bien.
Qué bonito. Bueno, aquí es que nos hemos desorientado y hemos tirado la botella del agua.
Que son, bueno, más o menos teléfonos que uno de Ramón Colomina.
Este es un buen modo de
comer. El de Ramón podéis, el mío no.
Bueno, pues en primer lugar, saludaros a todos y nos volvemos a ver aquí en estas jornadas. Agradecerle a Juan la presentación
breve
que nos ha hecho para aquí, breve. A ver si nosotros también somos tan breves. Y decir que, por un lado, ayer estuve yo tratando de comprobar aquí, teníamos conexión Movistar un poco rara, pero conexión, y hoy, sin embargo, no sabemos por qué no tenemos conexión con Movistar, entonces no tenemos siquiera datos. Así que eso implica que lo que pretendíamos hacer en cuanto a demostraciones pues va a funcionar mucho peor todavía y mucho más catastróficamente de lo que inicialmente al estar aquí abajo pensábamos que sería. Bien, pero vamos a tratar de empezar por lo menos esto sin mucha pausa y decir que somos, como ha dicho Juan, Ricardo Busto y yo, César Puente. Vamos a tratar de explicar en esta charla un poco que, bueno, pues qué es esto del GPS, más o menos, y como usuarios qué experiencias tenemos nosotros con algunas aplicaciones, su uso, sus trucos y qué puede aportarnos como personas ciegas este tipo de aplicaciones. ¿Cuáles cuestan dinero? ¿Cuáles no cuestan? Que de esas hay pocas. Y cuáles de esas, claro, funcionan y pueden sernos útiles, porque aplicaciones GPS hay muchísimas, pero que nos puedan ser útil son muy pocas. Decir, por un lado, ¿qué es eso de GPS? GPS es Global Position System o algo así, sistema de posicionamiento global. Este sistema de posicionamiento global lo dan una serie de satélites que hay colocados ahí a 20.000 kilómetros de nada dando vueltas. Los Estados Unidos han sido los que han colocado el sistema GPS, está por ahí fuera pues dando vueltas, y aquí desde la Tierra recibimos las señales de esos satélites. Necesitamos como mínimo 3 satélites para saber dónde estamos, porque siguen un sistema de triangulación para encontrar dónde estamos. Ya sabéis que cuando estaban Adán y Eva, aquello no funcionaba bien, y en cuanto apareció otro, apareció un sistema de triangulación y ya se supo que era aquello. Bueno, pues la triangulación es una cosa muy importante. Este sistema de GPS en Estados Unidos lo crean principalmente no para que los ciegos nos encontremos o la gente se encuentre, no, sino para encontrar a los que hay que matar. O sea, el sistema militar ha sido el verdadero creador del sistema GPS. Eso tiene unas consecuencias determinadas sobre los usuarios que somos luego del GPS. Esas consecuencias son que mientras que los sistemas militares tienen una exactitud muy concreta, cuando nosotros queremos usar ese mismo sistema, la exactitud es menos concreta. Nos dan errores que, realizando determinadas correcciones, ahora mismo están aproximadamente en unos errores de 10 metros. Eso, para una persona que ve, no es mucho error, y para un ciego se puede jugar la vida cruzando de acera creyendo que está aquí o allí. El sistema GPS, Europa ha tratado de crear el suyo. Se llama Galileo y ahí andan. En España tuvimos hace tiempo Gal, nunca hemos leído y por eso no andamos mucho en Galileo. Pero sí que este sistema pues se va completando poco a poco. Veremos vosotros si veis qué tal y mandan algún satélite Merkel, entonces sí que va esto bien. China también está construyendo un sistema de este tipo, de orientación, de posicionamiento global. El sistema chino, no sé si fue el que usaron, por ejemplo, en Cataluña, cuando usaban con los ciegos, unos ciegos para aquí y otros ciegos para ahí. Pero... Bueno, el caso es que... Bueno, pues el sistema chino no sabemos tampoco qué pasará, el sistema Galileo está incompleto y tal. Bueno, los satélites ahí arriba que envían sus señales de reloj, su sistema de posicionamiento y tal, y los receptores de los satélites. Los receptores de los satélites, hay unos receptores, los receptores necesitan tener ciertas orientaciones de a dónde están los satélites. Hay unos receptores que no se conectaban a internet, por ejemplo, algunos de vosotros a lo mejor conoció pues al principio los Captain, que había que decirle de vez en cuando dónde estaban los satélites, porque si no tardaban media hora o más para encontrarte los satélites y tal. Eran unas indicaciones. ¿Qué pasa con los nuevos receptores? Los nuevos receptores que se incorporan a los móviles tienen normalmente conexión a internet y tienen una referencia rápida de dónde están los satélites. Y además tienen una ayuda que se basa en el sistema de posicionamiento de las células GSM, que es un conocimiento que tienen las empresas de dónde están los móviles, con qué antenas están conectados y tal. Bueno, normalmente también parten de un sistema de tres antenas, pero de eso yo no estoy totalmente... quizá mejor dejo el hueso. Bien, ahora bien, por llegar a lo nuestro, los móviles tienen una velocidad mucho mayor en recepción y en composición de estas señales, y procesadores que son capaces de procesar estas señales, ¿no? El GPS habitualmente se basa en esas señales que llegan de los satélites y en mapas que están calibrados para situar las señales de los satélites. Estos mapas calibrados son también los que nos dan a nosotros una determinada utilidad respecto de nuestras posiciones reales. Bien, y para eso, para manejar dentro de los móviles, existen pues todo un mundo de aplicaciones y de mapas. ¿Qué hay en este sentido? Hay aparatos sistemas, aplicaciones que utilizan mapas residentes en los móviles, que ocupan mucho espacio, y hay otros que utilizan mapas residentes en servidores, que ocupan menos espacio, pero que te requieren de una conexión con internet. Si tienes conexión, sabes dónde estás, pero si no tienes conexión, no hay manera de saber dónde estás. Además, para la recepción de los satélites se necesita, digamos, que lleguen las señales. Por ejemplo, mientras estamos aquí, la señal llega dificilísimamente porque tenemos pisos y pisos por encima y problemas. En las ciudades o en los lugares más o menos cerrados, la señal llega con mayor dificultad y, por tanto, es más fácil tener inexactitudes. Eso cada vez va resolviéndose con ayuda del sistema de GSM también, de las células, pero tiene mayor problema. En el campo abierto, en cambio, se reciben muy bien las señales, solo que suele haber menos mapas, por tanto, tampoco te soluciona excesivamente. Luego comentaremos algún tipo de sistema que sirve un poco para ir algo por los campos abiertos, o por lo menos te permite encontrarte. Bien, por otro lado, hemos hablado de los sistemas, los receptores que tienen conexión o que no tienen conexión para encontrar. Hay receptores que son receptores simplemente y hay otros que vienen pues en las con los propios móviles y entonces tienen otras diferentes opciones. ¿Para qué sirve todo esto del GPS? Bueno, el sistema del GPS tiene muchas utilidades diferentes. El que nosotros queremos aquí englosar más es el que nos permite navegar, que nos permite saber dónde estamos, que nos da información sobre lo que tenemos alrededor, sobre el entorno que nos rodea. Pero existen también muchas otras utilidades en relación al sistema. En relación a los GPS que nosotros podemos utilizar, hay GPS que dirigen y que tienen mucha, que se han utilizado mucho para guiar coches. Hoy los coches cada vez más tienen sistemas de navegación que les guían y que dan instrucciones de voz, y eso hace que también a nosotros pues, se nos abarate el coste por esas instrucciones de voz que dan a los propios conductores, que no deben mirar tanto las pantallas. Y hay otros GPS que dan instrucciones o que sirven para guiar a los peatones. De estos, los que tienen sistemas de voz, las aplicaciones que tienen sistemas de voz son menos. Hay muchas que dibujan, pero hay menos que dan instrucciones de voz. Una vez que tenemos los GPS que ya nos informan de por dónde vamos, se suele añadir puntos de interés que a veces interesan ponerlos por cuestiones publicitarias, otras por redes sociales, etcétera, que nos dicen qué hay a nuestro alrededor. Para nosotros eso es una cosa muy importante, saber qué hay alrededor nuestro cuando estamos circulando por determinadas zonas. Y luego también tenemos determinados aplicaciones GPS que nos dan instrucciones acerca de los distintos transportes públicos, especialmente los pueden ser sobre los autobuses o los trenes o los tranvías, etcétera, que pueda haber en determinadas zonas, no en todas las zonas. Sobre todo, efectivamente, en ciudades, en los pueblos prácticamente nada. Luego, pues tenemos
¿qué te pasa?
Sí. Bien, luego quisiera también hablar. Bueno, nosotros tenemos aparatos que nos guían, pero uno de los intereses fundamentales, a mi modo de ver, que también tenemos es la posibilidad con algunas aplicaciones de hacer una navegación virtual. Una navegación virtual es por dónde tengo que ir. Preparar mi cabeza para que no sea un guiado repentino, que a veces es complejo, ¿no? Sino que yo pueda ver por dónde tengo que ir. Por dónde tengo que ir muchas veces significa que me dice de giro a giro. Es decir, voy aquí, ando 2 kilómetros para adelante, que no sé bien qué es lo que hay, sí, pero a los 2 kilómetros yo tengo que girar a la derecha, por la segunda calle, por la tercera calle, etc., ¿no? Este modo de hacer una navegación virtual me prepara a mí para no ir sin ninguna idea, sino tener cierta idea de cómo se va de un sitio a otro, ¿no? Crear en mi cabeza un poco la estructura de por dónde tengo que ir previamente a haber ido. Eso me permitiría crearme pues, determinadas rutas, que hay aplicaciones que las dan, saber qué cosas puede haber que me interesen en ese camino, ¿no? Bien, otra cuestión clave que debemos tener en cuenta es el lenguaje que utilizan estos sistemas GPS. El lenguaje, a veces, el GPS nos trata un poco como, suele tratarnos un poco como vehículo, como coche, ¿no? Y ese modo debemos acostumbrarnos a manejar ese modo de lenguaje? ¿Cómo podemos acostumbrarnos a manejar ese tipo de lenguaje? Pues lo primero es que cuando tenemos una aplicación GPS no debemos ir de modo suicida primero por un camino desconocido y un sitio desconocido, sino primero debemos tratar los sitios conocidos. ¿Qué nos dicen los sitios conocidos? ¿Cómo se está usando el lenguaje en los sitios conocidos, ¿no? Hay aplicaciones que dicen, gire inmediatamente, como lo hagas, eres hombre muerto. Entonces, ese modo de tratar de familiarizarnos con el lenguaje que utilizan las aplicaciones GPS es muy importante. El truco, pues, está en esto. Y luego, el modo también que tienen de orientarnos. El iPhone tiene un sistema que permite orientarte como una brújula, o también te puedes orientar, bueno, y otras aplicaciones también, cómo se orientan pues los aviones con rumbos 340, 320, es decir, por el sistema de los grados. Está claro que si el rumbo es cero, vas hacia el norte. Si el rumbo va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, el rumbo 90 es rumbo oeste, el rumbo 180 es rumbo sur, y sigue girando el rumbo 270, cada 90, bueno, pues es el este, etcétera. Ahí a unos les viene mejor un rumbo y a otros otro. Hay también modos incluso de reloj. Si alguien maneja un reloj o ha aprendido con los relojes de agujas, pues el rumbo es muy fácil de seguir. Yo he tenido chavales que nunca han usado un reloj de agujas y vete a saber tú lo que entienden por ir a la una. Pero bueno, el...
Llegar tarde.
Sí, claro, supone llegar tarde. En fin, que son los distintos modos que cada uno puede usar para orientarse mejor o peor. Bueno, y luego me gustaría también hacer hincapié en otra cuestión. Nosotros le hemos llamado a esto GPS, el iPhone, para la información y la autonomía. Es decir, utilizar en el sistema, dentro del entramado del sistema GPS, utilizar el iPhone, que hay otras opciones también de GPS. Por ejemplo, hace poco en Tiflo Innova presentaron el propio teléfono de Capsis, por ejemplo, que también tiene un modo, o los Android, que también hay aplicaciones GPS que yo no conozco, pero que nos sirva el iPhone pues para la información de qué hay en mi entorno y para poder ser yo autónomo. En este caso, decir, bueno, por un lado, que no es lo mismo ir con un bastón, que se pierde más la exactitud, que por ejemplo con un perro, que cuando tienes mayor velocidad la exactitud también es mayor dentro del sistema del GPS, aunque cuando tú vas con un bastón, si has aprendido, te has familiarizado en sitios conocidos, cuando te está dando instrucciones pues tú a veces si te dice no, entiendes que se ha confundido, sigues un poco más y sabes ya que vuelve a encontrarse, ¿no?, la ruta. Bueno, pues, ¿cómo podemos escuchar esas instrucciones? Eso es una cosa muy importante. ¿Cómo podemos escuchar esas instrucciones que nos da? ¿Y cómo podemos protegernos de la mano del prójimo no próximo, el iPhone? Bien, un modo muy interesante de escuchar las instrucciones es utilizando los auriculares Bone Conduction. Es decir, son unos auriculares que se colocan, tienen la transmisión por el hueso, ¿eh? Entonces, se colocan al revés justamente que las patillas de las gafas y reposan sobre el hueso que une la oreja con el ojo. Si alguno luego quiere verlos, yo tengo unos auriculares de esos y se pueden poner. Eso que permite, que te deja las orejas libres, y el auricular, Bone Conduction este, te da la señal sonora dejándote las orejas libres. De este tipo de auriculares en España yo no he visto vender en las tiendas, si se venden en Amazon, por ejemplo, la marca más conocida es Artesoft, creo que se llama. Aftershock. Sí. Y este tipo de auriculares los hay por Bluetooth o sin Bluetooth, por cable. Por Bluetooth, pues necesitas llevarte también, además, como el móvil te va a gastar mucho más también en la conexión, hay que respaldar también con batería o con algo. Y bueno, es un modo. Y otro, los que no son Bluetooth, por cable, pues son más fáciles. De todas maneras, este tipo de auriculares hay que recargarlos también, normalmente. Es una opción muy interesante, poco conocida en España. Vale para esto y también vale para leer paseando, etcétera. Tienen diversas utilidades. Eso es una. Y otra, ¿cómo se protege el móvil? Pues hay que, yo creo, aprender a manejar el móvil dentro del bolsillo. Y el móvil dentro del bolsillo se puede manejar con la mano dentro del bolsillo o en muchas ocasiones a través de la tela del bolsillo. Cada uno debiera de comprobar si la por fuera, ¿eh? Y entonces la gente dice en el autobús, ese tiene un tic que se va tocando el bolsillo. Pero debierais de probar, claro, ¿qué problema hay con eso? Que si tienes el móvil cubierto con la pantalla por una funda, eso no te sirve.
Si es con el cristal vidriado, eso no es como si tienes cristal templado, si te sirve
bien. Eso puede ser. Sí. Yo como soy un pobre pensionista no me he podido comprar todavía. Bueno, entonces...
4 euros por internet.
Ah, bueno, entonces sí me lo puedo comprar. Entonces, incluso siendo un pobre pensionista.
Que sale más que los pantalones.
Sí, este es. Pero esos auriculares Monoconduction incluso te permiten en la calle, si tienen micrófono, poder coger las llamadas, hacerlas, etcétera, que también tienen interés para que el prójimo no próximo por lo menos no esté tan atento a las reacciones, ¿no? Bueno, y en este sentido y con esas estrategias de protección, pues podríamos acabar este modo de hacer generalizaciones. Y pasaríamos un poco a aplicaciones. ¿Qué pasa? Que no vamos a poder hacer demostraciones reales de estas aplicaciones. ¿Por qué no tenemos cobertura? En primer lugar, yo creo, vamos a distinguir, por un lado, las aplicaciones que tienen la cartografía en el propio móvil y las aplicaciones que tienen la cartografía a través de Internet. Y vamos también a distinguir luego las que tienen, las que sirven para guiar y las que te informan, sí te permiten navegar, pero te informan de qué tienes alrededor, aunque no te dicen exactamente por dónde se va, sino que tú vas comprobando si vas o no en el sentido correcto, según cómo esté. Yo creo que voy a empezar yo primero por una que cuesta, que es Navigón. Navigón, no sé si vosotros conocéis... vale, empezamos bien. Hombre... Bien, Navigón es una aplicación que no está hecha para ciegos. Es una aplicación estándar. No sé si oís el... Vale. Es una aplicación estándar. Las aplicaciones del iPhone tienen en general un problema. Hoy valen y son perfectas, mañana las actualizan y ya no valen. Yo Navigón lo llevo usando con diversas suertes, distintos tiempos. A veces me ha funcionado muy bien y otras no. Navigón es una aplicación que funciona muy bien para coche, tiene una cartografía que, según quien te lo cuente, Enrique me hablaba de que allí en su barrio le decía unos grandes disparates. No sé, Navigón tiene... Es una aplicación de coste. Cuesta más o menos, creo que 40 y pico euros, por lo menos cuando yo la compré. Y tiene una cosa para animar el cotarro, que no sé si es cada 2 o 3 años, si te quieres actualizar, pagas otros 40 euros o así y tienes una nueva cartografía. Y si no, sigues con la misma si no han hecho muchas obras por tu zona. Otra cosa interesante que tiene es que si te actualizas y según te actualices, puedes tener la cartografía de toda Europa, claro, que entonces te ocupa mucho más, ¿no?
¿Cartografía residente?
Cartografía residente en el iPhone. Sí, entonces eso significa que te compres un 6 Plus con mucha...
¿No puedes, te permite jugar con almacenarla en el ordenador y cargar al iPhone solo lo que te interesa?
No, tú puedes borrar o no cargar las que no te interese cuando te interesan. Por ejemplo, te interesa porque vas a ir a Albania, pues cargas la de Albania y no hace falta que cargues las otras. ¿Eh? ¿Te interesa ir? Se carga, se actualiza. Bueno, ahora veremos el menú. Se actualiza directamente desde, sí, desde el manager que tiene, o sea, que necesitas una conexión, hombre, porque si te pones con datos, entonces te pulen los datos. Vamos, necesitas tener 5 empresas telefónicas de datos. Bueno, Navigón permite esto y permite la navegación en modo peatón, pero si se quiere usar como persona ciega, hay que utilizar un truquito que tiene en la configuración.
Favoritos.
Bueno, cuando se abre el programa, tiene un menú principal que tiene dirección, destino especial, mis destinos, hacia casa. Bueno, eso inicialmente, luego volveremos sobre ello. Y luego tiene, como pasa siempre en el iPhone, las pestañas abajo. Nosotros tenemos las pestañas arriba, el iPhone las tiene abajo. Es una persona que es... Bien, tiene una pestaña de mapa. Sí, ya, claro, si lo pongo al revés, pero entonces tengo que escribir como Luis Braille, al revés también. Bien, tiene el mapa que se coloca por defecto. Configuración. Extras que te ofrece, que te puedes comprar si quieres, por ejemplo, si te vas a tener una caravana, pues ahí.
Mac Manager, pestaña, coche
C5. El Mac Manager, que es donde se cargan los mapas que decíamos.
Pestaña,
y luego tiene una cosa de más que, bueno.
Mac Manager,
tiene.
Extras, configuración. Pestaña,
bien, de esto, mapa, que luego lo veremos. Configuración.
Pestaña,
en configuración,
pestaña, C5.
Lo abrimos.
Extras, pestaña,
no. Y tenemos. Tenemos que irnos arriba para ver qué hay, qué chicha tiene.
Información sobre el producto.
Bueno. Información sobre el producto, esto nos da...
Mapa.
Mapa, que si entro...
Mapa, configuración, mapa, cabecera, vista cartográfica, 3D.
La vista cartográfica.
Modo de día más la noche, automático.
Modo día.
Nombres de calles, 2D, 3D.
Esto nos da...
Información de ruta, activado.
La información de ruta para que nos cuente
por
dónde vamos, el carril... Por si no vas en modo peatón y ya está. Bueno, una cuestión.
Información sobre el producto. Ruta.
Ruta.
Tipo de ruta. Configuración. Ruta. Cabecera. Tipo de vehículo. Automóvil.
Tipo de vehículo y le ponemos el tipo de vehículo que queremos. Tiene varios, pero eso es investigar. Bueno, decir una cosa aquí en relación a esto. Navigón tiene un problema que cuando tú seleccionas algo no te dice si está o no seleccionado. Te tienes que ir atrás a ver si se ha seleccionado. ¿Eh? No dice, por ejemplo,
tipo de vehículo, ruta.
Tipo de vehículo.
Tipo de vehículo, cabecera, automóvil.
Automóvil y no ha dicho nada. Es el que yo tengo seleccionado, pero no ha dicho nada.
Motocicleta.
Motocicleta. ¿Eh? No dice
camión.
Bicicleta.
¿Eh?
Tiene esos 4, pero no dice cuál se ha seleccionado.
Ruta, tipo de ruta, botón atrás. Ruta,
¿cómo?
Configuración, botón
Sí, sí tiene, sí tiene. Sí. Sí, tiene, sí, sí.
Ah, es que no se oye.
Ah, no, pero no, 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 no. Ahí no hay a pie. No, 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 no. Ahí no hay a pie, no. Bueno, ruta.
Ahora sí.
Bueno, tipo de ruta y eliges para el coche la que quieras. Óptima, no sé qué. Autopistas permitir, si tienes dinero, si es un pobre pensionista debiera quitarla. Carreteras de peaje, peor.
4 euros cuesta la autopista, hombre.
Ah, bueno, 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 hombre.
Vamos sumando,
¿cuatro
por aquí?
Claro. Yo tenía un amigo que decía, por 4.000 pesetas, ¿qué? Me compro por 4.000 pesetas, que de pronto decía, oye, ¿y la nómina? ¿Qué ha pasado con ella? Ferris permitir, esto por si quieres ir por el agua. Bien, y aquí es donde está el truco. Modo peatón. En el modo peatón, tiene modo peatón con mensajes de voz, que es el que una persona ciega debe poner. Mira, tiene modo peatón, pelado. Ese modo peatón, y ya no tiene más. Pero si, no, y veis, no dice que está seleccionado ese. Si quieres, porque si pones solo el modo peatón, te lo dibuja, pero no te dice. Entonces, yo he visto muchos, he visto algunos en las listas que votaban a bríos y tal, por no escribir otros tacos, que no, decían que no les funcionaba el Navigón, y es que vieron modo peatón, le dieron, pero el modo peatón no dice. Sí, eso es, pero eso ya... Eso no sé si viene en una cosa que se llama Botox.
No, 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 Botox. Tienen menos Botox.
Eso es para los caras, digo, para los caras.
Bueno, más cosas que.
Seleccionado no es. ¿Te selecciona por defecto la última que habéis realizado?
No, no, no. Tú le das doble tap y luego te vas para atrás, como he hecho yo atrás, ¿no? Te vas atrás y ves qué te ha puesto.
Aviso sobre el tráfico.
Bueno, ahora mismo, claro, no, me he ido demasiado atrás.
Bueno. ¿Y eso qué más tiene? ¿Es un buscador, un localizador, un navegador?
No, no, es un navegador. Es un navegador. Se llama Navigón.
Si no sería Buscón.
Porque si no sería Buscón de Quevedo.
Ya lo dice la palabra, sí. Pernoctar, pasar la noche por
Bueno, vimos aquí esto de ruta, destinos especiales. Destinos especiales es la parte, por decirlo así, de búsqueda que tiene dentro de lo que él tenga, que no consulta con internet, dentro de lo que viene, pues de restaurantes, clubs nocturnos, que no sé muy bien qué es.
Pobre pensionista, claro.
Pobre pensionista. O vale 4 euros.
No, no, no.
No, no, eso sería una mierda.
Me temo.
Restaurantes y tal y cual, pero bueno, esto sí lo. Aviso sobre el tráfico, que son cosas, en fin. Sonido, que es para aplicar distintos sonidos. Bueno, y general, que tampoco es que tenga demasiadas cosas. Creo que insistir en estas configuraciones tampoco tendría demasiado sentido. Bueno, hemos visto configuración. Que fíjate, en las pestañas sí que dice seleccionado, que importan menos, pero en lo otro no lo dice. Bueno, si le doy a mapas, me da, vuelvo, menú principal. En menú principal, fíjate, tengo dirección. Aquí puedo poner dirección. Vamos a hacer una pequeña prueba. Sí. Bueno, me dice que yo puedo escribir aquí sitios. Primero, la ciudad. Dice que está a Coruña. Voy a elegir a Coruña. Tiene para ocultar teclado si lo quiero. Le doy a Coruña. Calle en La Coruña. Bueno, perdón, yo digo en La Coruña porque estoy traduciendo al leonés. Bien, y fijaos qué cosa. Si no le pongo calle... por orden alfabético, todas las calles de La Coruña. No, pero mirad. Avenida Alférez Provisional, que creo que es la que hay por aquí, ¿no?
Sí, sí. Detrás del hotel vuestro.
Le doy. Y entonces me dice número. Yo le puedo poner número. Pero si no le pongo número, me dice esto, que normalmente sería el número 1.
No, no, es 1500 el
sí, distrito no, postal. 1500 es el distrito postal, no sé por qué dice.
Sí, 1500. Sí, no puede ser.
Sí.
Tiene que ser 1500 algo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno.
Sí, es 1500.
Sí.
Muy bien. Bueno. Que debe tener varios.
Que debe de tener varios, eso es. Fijaos, ahora me dice las si no le digo número, me dice las intersecciones. Por orden alfa-alfabético. ¿Eh?
No geográfico.
No geográfico. ¿Eh? O sea que... Eso, sí, claro. Depende de cómo sea de larga, ¿eh? Si coge la calle Alcalá de Madrid, está en mediodía para ver la ruta. Bueno, por ejemplo, tengo aquí calle Alcalde Miguel Casas este. Le digo que sí. Bien, y me va... Y me deja iniciar navegación... Me dice...
Sí, ahora ya no he dicho
nublado. 13 grados, por si no lo sabía, y nublado. Me dice dónde puedo aparcar, porque no como peatón, ¿eh? Como aparcar. Bien, me dice Cepsa... como le tengo puesto hoteles, me dice que NH Atlántico está por ahí... Depende, eso se configuraba, recordáis, en puntos de interés, creo que se llama.
Sí.
Ahí le dices qué quieres que te enseñe, club nocturno, hotel, tal, ¿no? Y entonces te... Bien, y si le digo... Y si le digo aquí... Le digo... Le digo iniciar navegación... Y entonces, como es una ruta pequeña... Me dice, seleccione el perfil de ruta. Vehículo, peatón. Ah, amigo, yo quiero cancelar, digo no. Quiero peatón. Simulación, le voy a dar, en fin, por hacer algo. Bien. Qué rápido voy. ¿Cómo?
Es lo que estaba haciendo, por eso lo ha hecho.
Claro, por eso me ha dicho.
Ha sido un poco hijo de ruta, ¿eh?
Sí. Lo que quería. Vamos a ver, lo que pasa es que como estamos aquí en esto, no tenemos opción, ¿verdad? No tiene. Entonces, aparece una pantalla aquí que dice menú principal, luego me dice aquí pues la distancia que hay, me parece que eso, la velocidad, no sé. Bueno, si fuera en coche aquí me diría la velocidad en la que iba o andando. Después dice opciones y después me diría... la velocidad permitida si es en coche y si no me diría cuánto tiempo me queda para llegar. Donde quiero que os fijéis es en opciones. En la pantalla de opciones, cuando hemos hecho la navegación, tengo, bueno, si estuviera navegando tendría una de abandonar navegación. Tendría otras de puntos de interés en alrededor, en la ruta, cerca de donde estoy, que tampoco sale.
Navegación para vehículos.
Aquí me ofrece otra cosa que me aparece en este contextual, que es navegación para vehículos, que podría... a lo mejor ahora le damos a ver si nos lo saca, pero creo que no.
GPS,
que me daría las coordenadas de donde estoy. Si me he perdido, en estas opciones le puedo mandar a alguien las coordenadas. Y esto nos da igual. Bueno, pero lo aquí, en estas opciones, si estuviéramos de verdad con GPS, sí me contaría la navegación virtual que hay. Pero tendría primero que decirle de dónde a dónde quiero que ir y tener señal GPS. Claro. Y entonces no hay manera. No lo sabe él, ni yo tampoco. Ah, mira. Ah, es que tiene una precisión de 26 kilómetros. ¿Así? Claro. A ver, un momento si me lo dijera, pero no, creo que no. A ver si me... Es que no, claro. Le he dicho lo de los vehículos, pero... No, me deja volver solo a modo peatón, pero no me da. Pero bueno, si alguno usáis esto, es decir, cuando se ha programado la navegación, aparecen las opciones y en las opciones se puede abandonar la navegación y se pueden hacer otras muchas cosas. Entre otras, mirar la lista de lugares por los que se pasa, te los va contando, por los que se pasa en el sentido de girar, es decir, cuando hay un cambio de dirección o de nombre, a veces de calle. Te cuenta por dónde se va para que tú te puedas hacer una idea. Es el único... Bueno.
¿Hay algún tutorial en internet?
Yo no lo conozco.
Hazlo.
Hombre, no, hombre.
Y lo pones en nuestra página.
Está bien. Si a lo mejor si me da, lo hago. A no ser que haga como Juan, que Juan dice que es trabalengüista porque es procrastinador.
Eso.
Y yo también. Que eso quiere decir una cosa que hacen mis hijos, que es una cosa que a lo mejor los vuestros, los que tengáis, también lo conocéis. Es una cosa que es pa' luego.
Ah, sí, eso está muy bien. Pa' luego.
Bueno, decir que cuando vas en modo peatón con mensajes de voz, esta aplicación sí te cuenta qué calles vas cruzando. Hay dos tipos de aplicaciones. Las que te dicen que vas por la calle Alférez Provisional número 3 y luego dentro de un rato te dicen número 5, número 8 y eso te da mucha información, pero no sabes para qué sirve. A no ser que conozcas muy bien la zona. Bueno, algunos prefieren esa información también, a veces es útil. Y hay otros que te cuentan cuáles son las intersecciones. Según lo que hagas, las intersecciones son muy interesantes. A veces para conocer la zona por la que circulas, si es una zona nueva, etc., te puede ser muy interesante. Pues en este caso, esta aplicación, a no ser que la actualicen pasado mañana y deje de hacerlo, sí cuenta los cruces que vas haciendo en modo peatón. Luego hablaremos, en fin, de otras aplicaciones que quizá no esto. Bueno, quisiera, yo creo que con esto, no sé si os quedará un poco más o menos claro cómo puede funcionar el Navigón en este sentido. Recordaos aquello que os decía, que si vais en modo peatón y aún encima con un perro, la exactitud aumenta mucho. Agregar para estas aplicaciones de residentes, las que yo conozco son un poco parecidas en la interfaz. Es decir, que tienen un menú y abajo suelen tener unas pestañas que te permiten cambiar pues a la configuración, o a cargar los mapas, o a, en fin, distintas, algunas otras opciones, ¿no? Hay una aplicación que es Captain IB, que también es residente, que también vale unos, no sé, se puede probar primero por un mes por 3 euros, creo, o una cosa así, y especialmente para la gente que os guste andar por el campo con perro, tiene una característica que yo no he visto en ninguna otra aplicación. La característica es la siguiente: tú sales con el perro por el campo, andas, y ya cuando te has perdido, arrancas la aplicación y vuelves por el camino con el perro. Arrancas la aplicación y le dices que quieres volver al pueblo, a la zona donde estabas, ¿no? Mientras no ve nada, no te dice nada. Pero cuando llegue a un camino que esté cartografiado, que puede ser pronto o después, te dice, A 10 metros gira a la izquierda. Y tú le vas pidiendo al perro que gire a la izquierda. Sigues andando, andando y te dice, a 250 metros gira a la izquierda. A 10 metros gira a la izquierda. Le vuelves a decir al perro, ¿eh? Y te va acercando. Es un modo de ir. Hay otras aplicaciones que hablaremos ahora donde tú puedes poner un favorito y te dice si te vas acercando o alejando. O sea, pones puntos de referencia y te dice si te vas acercando o alejando de esos puntos, que también son también es un modo interesante, pero a mí me interesa mucho que me diga si debo o no debo girar, ¿no? Cuando hay caminos. Eso con el perro es útil, no con el bastón o tal. Hay muchos caminos cartografiados. Yo soy de un pueblo de 21 habitantes y tiene muchos caminos cartografiados, así que en otro sitio, en otras zonas, seguro que hay muchos más caminos cartografiados. Bueno, pues en este sentido, esto sería un poco lo que yo diría sobre este tipo de programas. Y ahora estas aplicaciones tenían un coste un poco elevado. Yo no conozco, no lo he usado, el TomTom, que también es una aplicación que es interesante. Pero, por ejemplo, Ricardo sí lo ha usado. Y Ricardo también ha usado mucho mapas, que mapas tienen unas cosas interesantes y que yo creo que le voy a dejar, que se me está secando la boca del pobre pensionista, y le voy a dejar a Ricardo que os predique un poquito.
Por cero tienes agua, ¿eh?
Sí, aquí tienes, don Ricardo.
Muchas gracias por cederme el micro un ratito. Bueno, yo he usado TomTom. Y cuando me instalé TomTom, yo me puse muy contento. Digo, anda, qué bien, cuánta información me da. Pues qué bien, ¿no? Pero resulta que cuál sería mi sorpresa cuando observaba que en coche me daba mucha información y en peatón no me daba ninguna. Es decir, yo podía ir fliqueando por el iPhone y encontraba llegada a no sé cuántos metros. Y decía, ah, pues bien, voy muy bien descontando, estupendo. Llegada a no sé cuántos metros. Ah, pues mira, ahora no voy bien porque ya no voy descontando. Voy aumentando. Pero no me daba ninguna información real de si tenía que girar, hasta que de verdad no tenía que girar y me podía pasar minutos y minutos sin ninguna información. Y bueno, pues dejé de usar TomTom. Probé con otras aplicaciones. Mi amigo Enrique me presentó un día en una comida M8. Me pareció fantástica, pero el problema que tenía es que había muchos botones sin etiquetar. Y como que me perdía en la inaccesibilidad casi literal de la aplicación para mí. Y un día, en el pueblo de mi mujer, en Orgaz, Toledo, descubrí que los mapas de Apple, los denostados en esa época mapas de Apple, porque te ponían la catedral de la Giralda y no sé dónde, y os acordáis, ¿no? La hilaridad de los medios de comunicación con los mapas de Apple, lo recordáis bien. Bueno, pero yo vi que los mapas de Apple me explicaban que está usted en el camino de la reguera. Yo decía, ¿qué es esto? Y le preguntaba a mi cuñada, ¿pero esto se llama así? Sí, se llama así. Pues entonces está cartografiado, obviamente. Y empecé a darme cuenta de que por ahí íbamos, en aquella época, estoy hablando del iOS 6. En el iOS 6 los mapas de Apple iban muy bien en coche, exactamente como TomTom, y muy mal en peatón, exactamente como TomTom. Y yo decía, bueno, pues parece ser que la única aplicación que me da cierta información es CaptainIB, que también la estaba usando. Pero cuando actualizamos a iOS 7, observé con mucha sorpresa dos cosas. Que CaptainIB había dejado de funcionar, luego volvió a hacerlo, y decía, desolé, ya no funcionamos. Luego ya empezó a funcionar. Pero también observé que los mapas de Apple sí que empezaban a decirme cosas cuando yo ponía la navegación en peatón. Y ahora he estado tratando de poner rutas virtuales, pero yo estoy muy desolé, porque como no hay GPS, pues me dice cargando, cargando y cargando, y no acaba de cargar. La que yo uso en este momento es mapas de Apple, son 0 euros, no hay casi nada que configurar, desde ajustes generales uno puede configurar a cuánto volumen oirá las señales que te va diciendo, o si quieres que no te diga nada, o si quieres que sea un volumen bajo, normal o alto. Te dirá las etiquetas del mapa, si tú quieres que el mapa venga en español o que no venga en español. Y no te dirá casi nada más. Y luego en los ajustes de la propia aplicación, ahí te dirá menos. Solo te dice exactamente si el mapa va a presentarse en 3D, y poco más. Ah, y te dice, eso sí, que los datos del mapa vienen procedentes de Tontón, lo cual para mí es una garantía, que procedan del inefable Tontón, para mí es una garantía. Y sí, observo que me hablan y que me indican. Y yo con la aplicación Mapas puedo hacer dos cosas. Puedo poner mapas y no ponerle ninguna ruta y ponerle una cosa que se llama seguimiento activado con dirección. Si yo hago seguimiento, si yo no pongo seguimiento, pues aparecen los mapas gráficos, yo no los veo. Si pongo seguimiento activado tampoco, pero si pongo activado con dirección, sí, me va diciendo aproximándose a calle Alférez Provisional a la derecha a 20 metros o a la izquierda a 45 metros. Aproximándose, y me dice siempre aproximándose, tiene menos exactitud que otras aplicaciones como Ariadne o Compliance Square, me da la impresión, pero me permite tener una referencia clara por dónde estoy. Si estoy navegando con una ruta y yo pongo activado seguimiento con dirección y voy por una calle kilométrica como la calle Alcalá de Madrid y voy al número 540 y estoy en el 410, pongamos, yo no tengo por qué estar preguntando a cada rato a la gente, oiga, ¿por qué número vamos? No me interesa, porque me va diciendo a 700 metros ha llegado a su destino, a 600 metros ha llegado a su destino, y yo tengo una referencia bastante clara de por dónde voy, lo cual me es útil, me es sumamente útil. Sí que me habla acerca de los giros y no, y si pongo activado con seguimiento también me dice las calles por las que estoy girando y las calles por las que estoy cruzando, pero me temo, no usa un Navigón, me temo que no tiene la misma precisión informativa que Navigón. La navegación virtual, cuando tú pones una ruta, tú puedes decir ver como lista y aparecer la navegación virtual, o puedes poner ver pasos y pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ver la navegación virtual antes de salir de tu casa. Hacer la navegación desde el sofá de la casa de uno es fantástico. Primero, porque no te pierdes. Y en segundo lugar, porque oye, no tienes ningún quebradero de cabeza, ¿no? Pasa, la haces y además ya no improvisas tanto, ya sabes más o menos por dónde te va a llevar, pues todo estupendo. Ahora, lo peor es cuando ya sales a la calle. Quien crea que esto de los mapas o de cualquier GPS es una especie de andador o una panacea, pues va de lado, sinceramente. Y ahora, realmente tener referencias es fantástico, por lo menos para mí. A mí, que lo que me interesa son las navegaciones pedestres o peatonales, desde luego, tener una referencia para mí es algo innegociable. O sea, me parece fantástico. Y en ese aspecto, a mí Mapas me viene bien. Yo la utilizo y, desde luego, yo os animo seriamente a que la probéis, porque no vais a gastaros nada, porque además os va a dar una información, si ponéis activado seguimiento con dirección, una información bastante importante, y porque seguramente os vais a perder igual que con las demás aplicaciones, pero yo qué sé, por lo menos no vais a gastaros nada, ¿no?
Oye, ¿habéis traído sendero?
No. Entonces,
no, perdón, es que me he acabado de dar cuenta que lo tengo en el teléfono. Si os hablan dos minutos y queréis verlo, vale,
sí, el viernes. Sí,
yo lo he usado hace tiempo, pero.
El viernes, Paula y yo llegamos a Coruña a la 1:30. E hicimos por la tarde un peregrinaje desesperante por la ciudad y tal y cual. Y es interesante porque al final la consecuencia es positiva. Y dice, bueno, mira, nos hemos perdido, pero he conocido una cantidad de calles que no conocía aquí en Coruña, increíble. Ya sé dónde está Alférez Provisional, la Avenida de la Varina, incluso fuimos hasta Riazor o Olzán. Eso es fantástico porque yo no tenía ni idea. O sea, no, y esto, hombre, algún mérito tendrán los mapas, ¿no?
¿Mapas está en el teléfono o
no? Está en el
teléfono. Sí. Necesita conexión a Internet.
No digo que sea la mejor aplicación, porque hay gente que le gusta más los mapas de Google y yo no tengo nada en contra de los mapas de Google. El mapas de Google dicen introducir navegación por voz, pero aquí también. Tú pones el dictado y escribes tal cosa. Y una vez que has escrito, tú vas abajo a la derecha de la pantalla y hay un botoncito virtual que pone ruta. Y os lo explico así verbalmente, no lo voy a hacer porque no merece la pena. Pero yo pulso abajo a la pantalla y un botón pone ruta. Pulso ahí y entonces me voy arriba a la izquierda, al primer icono, al de arriba del todo, aparece la ruta y me dice seguimiento. Ahí lo activo, activado con dirección. Inicio. cargando la ruta hasta donde tenga que ir, o ver como lista y aparece la ruta virtual, o seguir los pasos. Y si no, pongo inicio.
¿Qué le has puesto en la ruta, el
principio y el fin? No. Yo, desde ubicación actual hasta donde yo quiera.
Vale, sí.
Yo parto desde ubicación actual.
Sí, es lo que
Otra cosa que me parece fantástica.
¿Puedes poner para conocer rutas desde
ahí? Sí, otra cosa que me parece fantástica, y esto lo hago con cierta frecuencia, es cuando yo voy a viajar, por ejemplo, pues de Madrid a donde sea, en coche, yo voy y desde fuera de mapas le digo a Siri: instrucciones para ir a Coruña, calle Alférez Provisional 4. Y me dice: aquí tienen las instrucciones, me abre mapa y me abre la ruta. Y yo no he abierto mapa, simplemente le he dicho a Siri que me haga esa ruta. Y me la hace cortésmente, además. Así que no hay ningún problema. Es bastante cómodo todo esto, la verdad es que sí. Y no sé, yo si tenéis alguna pregunta, pues...
Bueno, para algunas personas aquí puede ser útil... Bueno, cuando en una familia tienen activado buscar mi iPhone... Y en el iOS 8 aparece este sistema que es agregar familia, o sea que se pueden agregar varios ID de Apple para que pague el cabeza de familia.
El de siempre.
Sí, que es siempre que va a pagar.
Claro.
Entonces se crea una cosa muy interesante. Desde buscar mi iPhone, tú ves los iPhone del resto de la familia. Y si le dices buscar, bueno, se entra en cualquiera de ellos, le da doble tap, ¿no? Y te aparece ahí que si está, que está conectado, siempre hace 30 segundos que está conectado, da igual que sea ahora. Y tiene un botón que es cómo llegar. Tú le das a cómo llegar y salta mapas. Y entonces tú en mapas le dices lista de... Y ves, o sea, bueno, te dice cuál es tu origen y dónde está el teléfono ese. Y cómo se llega.
Si lo tienes controlado.
Entonces, eso permite dos cosas. Según, a veces con hijos un poco pequeños, adolescentes, sabes dónde están, sin darles la vara de dónde están y tal. Y también si gente que va conduciendo, no necesitas llamarla y tal, porque sabes aproximadamente dónde están. Aparece eso, cómo se va en navegación virtual, por decirlo así, ¿no? Y otra cuestión es también... que en esto de mapas y tal, si te pones a hacer el rotor, sí, y en un momento dado te metes en zoom y empiezas a darle para arriba o para abajo, puedes encontrar las calles solo de alrededor o puedes encontrar, vamos, moviendo un dedo de aquí a Marruecos en un momento. Sí. Es decir, que amplías o disminuyes el mapa y tal, que a veces es una cosa muy, muy interesante de probar.
Y otra cosa, perdona, que me parece muy interesante, con el rotor, cuando aparecen los puntos de interés, y en esto se parece mucho a Tontón, que también lo tiene, y es que te dices, por ejemplo, pones La Bombilla, que es un restaurante, un bar que hay por aquí, ¿no?
¿Cómo sabes, amigo?
Das ahí dos golpecitos, tac, tac, La Bombilla, dice más información, botón, otros dos toques. Y entonces aparece teléfono, si lo tiene, restaurante, el tipo de comida, y además reservar. Y además la posibilidad de ir hasta aquí, con que directamente te abre la ruta. No tienes que ponerle calle tal y número tal, puedes decir Plaza de María Pita, a secas, y te lleva a Plaza de María Pita. O Mesona Penela de no sé dónde, te lleva. O lo que fuere, y te lleva, y porque si tú accionas los puntos de interés y lo encuentras, pues evidentemente eso sí que es una herencia del Tontón, también lo tiene el Tontón.
Y otra cosa que tiene mapas es que cuando tú ves, tienes ya la ruta hecha, que decíamos que una de las cosas que aparece pues es eso de lista, de ver en lista, tiene una cosa que es Applic.
Eso es.
Applic, si le das a Applic, primero te enseña las aplicaciones de guiado que tú tengas en el móvil y luego un rebaño de aplicaciones que te puedes mercar o bajar de la App Store para que te guíen si no estás de acuerdo con que te guíe mapas.
Y perdona, ¿y con Ariadne, por ejemplo,
Luego, perdona, por último, hay una aplicación que se llama Mi Taxi, que no funciona, creo, aquí en Coruña, me parece.
No, no,
pero sí funciona en Madrid y francamente bien. Y entonces tú, cuando tú dices localízame, automáticamente Mapa se te abre a ti y al taxi que viene, y él sabe dónde estás tú y tú sabes dónde está el taxi que viene.
Si decías de Ariadne.
Decía cómo comparamos, por ejemplo, mapas con Ariadne. O sea, hacer un poco una comparativa.
A ver, Ariadne no es un programa guía. Ariadne te cuenta. Ariadne es un programa localizador, ¿eh? Una aplicación localizadora. Es que si lo ponemos no vamos a...
No
va a funcionar, pero simplemente decir por encima. Ariadne tiene cuando lo arranca, Ariadne tiene coste, ¿eh? Llevan tiempo sin actualizarse y eso da un poquito de miedo. Es un programa pensado para personas ciegas. Tiene unas cosas interesantes. Tú le dices que monitoreo activo, y entonces te va contando cada cierto tiempo, según hayas programado en la configuración, cada 10 segundos, cada 20 o tal, por dónde estás caminando, ¿no? Tiene un botón donde estoy que te dice dónde estás también. Y te puede, según cómo lo hayas configurado, te dice a qué velocidad vas, en qué dirección vas y tal, ¿no? Y te permite crear favoritos. Por ejemplo, puedes crear favoritos, paradas de autobús o tal, y te dice también cómo te acercas o no. Y tiene una cosa muy, muy, muy interesante. Cuando tú estás en una zona, le das a, me parece que se llama... divisar. Y entonces, si pasas el dedo por la pantalla donde haya calle, vibra, de manera que tienes un plano de un modo muy original.
El agua suena cuando el agua suena.
De cómo es, sí,
también. Si vas al mar suena como agua.
Sí. Es una cosa muy original. Y cuando ya no quieres explorar más, tratas de irte, ¿no? Y haces para que se vaya y no hay manera de que se vaya. Te cabreas y dices, voy a tirar el móvil por la ventana, y lo agitas para tirarlo por la ventana. Y entonces sales. Es decir, que para poder volver atrás hay que agitar el móvil. Si no, no sales.
A mí me gusta especialmente Blind Square.
Sí, eso yo te quería explicar.
Blind Square tiene además en las últimas actualizaciones una cosa que se llama rastrear, que para mí es muy útil, porque rastrear un punto a 100 metros, y yo pongo qué punto quiero rastrear, no sé, un instituto, una escuela, universidad, lo que yo quiera, y me dice a qué distancia me voy encontrando, si voy caminando hacia el sitio o no, con lo cual me da también una utilidad.
Bueno, aquí tenemos Blind Square. Una cuestión, vamos a ver, Blind Square... Bueno, dice que no tengo no sé qué de red y no puedo buscar nada. Bien, pero ver por lo menos la interfaz.
Sí, sí.
A mí lo que menos me gusta de Blind Square es la interfaz.
A mí tampoco me gusta.
La interfaz. Tiene una cosa de buscar que tú metes, bueno, y buscas. Tiene herramientas, Foursquare, otro. ¿Cómo? Sí. Blind Square es un programa de coste hecho para ciegos.
21 euros.
Creo que vale 18 o 21 euros.
21 euros.
Especialmente el coste mayor, creo que es por la cuestión de la voz, pero... Bueno, pero una cuestión, porque si alguno decide esto de Blind Square, que tiene coste, lo primero que hay que saber es lo siguiente. Tú vas por el menú y dices filtrar, silenciar... Bien, y ahí es donde está lo importante. ¿En qué radio quieres que vea puntos de información? Si tú pones 500 metros, te empieza a decir cosas que hay a tu alrededor y mañana puedes ser que te puedas mover. Sí, es decir que si tienes un radio muy grande de observación, te empieza a hablar de todas las cafeterías, todos los no sé qué que hay a tu alrededor y no para.
Bolsos
Marisa. ¿Eh? Claro, claro. Entonces hay que bajar. Dice, buscar lugares en un radio de... Y hay que bajarlo al mínimo 26 metros, por lo menos al principio. ¿Eh? O Si no hacéis eso, se puede hacer lo siguiente. Puedes también, sí. Sí, puedes también, pero cuando tú lo has comprado nuevo no sabes manejar el sistema. Después puedes decirle que...
No, y el capote es, yo que sé, cajero, pero pones 500 metros en Madrid...
Claro, pues puedes tener muchos, ¿no? Otro modo que hay es, dentro... Dice, filtrar anuncios de voz. Si le das, tienes... Puedes. Puedes poner solo calles, mis lugares, solo lugares, ninguno, o decir todo. Pero lo más normal es que cuando tú lo tengas nuevo, le digas que lo que quieres es o solo calles o tal, que no... A ver, yo la gente que he visto con BlazeQuart por primera vez, se han ansiado completamente, se han entrado en un proceso de ansiedad de la información que les daba, porque me parece que cuando tú lo pones, tienes 100 metros, me parece que por defecto. Entonces, te empieza a contar historias que tienes, a no ser que vivas en el desierto. Sí. Bueno. Un momento que no te he entendido.
¿El demo? No,
la demo no vale para nada.
¿El Navigón?
Navigón tampoco tiene demo.
No tiene demo.
No. O lo compras o nada. El que puedes probar es, por ejemplo...
Captain.
El Captain IB.
Tontón
tampoco.
Tampoco.
Sí se puede probar, BlindSquare. Se puede probar.
Pero no vale para nada, la demo no vale para nada. BlindSquare, la demo es que no te da casi ninguna información, ¿eh?
Yo la demo es que no llegué, me lo compré.
Es que no es una demo full de esas.
No.
Si no es una demo full. No, es decir, que no hace.
Es full de Estambul.
De Barcelona o algo así, ahí te deja funcionar, pues nada más.
Claro.
Todo virtual, ¿no?
BlazeSquare luego tiene muchas cosas. O sea, la parte buena, principal del menú es lo que. Este no tiene pestañas, sino que va, por decirlo así, de arriba abajo y tal. Entonces tiene, bueno, buscar qué tal, herramientas, que ahí hay cosas interesantes de a tu alrededor, para ver lo que hay alrededor, dónde estoy, a mi alrededor, lugares, intersecciones cercanas, la información del GPS, el tiempo, que esto es muy importante. Bueno, y tiene una cosa interesante, especialmente para personas sordas, que es poder redirigir a línea Braille.
Perdón, una pregunta, pero yo no me acuerdo porque lo tiré. Que no, tienes que estar afiliado, tienes que tener cuenta en BlazeSquare, ¿no?
No, pero eso
no,
es para...
No, es necesario.
No.
Vale, porque también lo odié, lo tiré, digo...
Pero eso es para compartir.
Pues sí. Final, yo no queriendo fichar y ahora me he puesto a fichar con un gilipollas.
Claro, el tema de... Bueno... Hombre, ya tengo rey.
Hombre.
Una pregunta de esto. La señal GPS es de 3,9 kilómetros. A ver, el tema de la voz. Porque yo debo ser... Bueno, yo es que no me entero mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? O sea, si tienes el iPhone con normal, con tu voiceover, ¿qué tienes que hacer? ¿Con desactivarlo o activarlo? La voz.
Yo la voz la tengo...
Es que se me solapan las dos y es horroroso.
Ah, bueno, pero claro, si le tocas, efectivamente, claro. Yo las tengo solapadas.
Yo lo que pasa es que...
¿Cómo
lo que...
solapan?
Sí, en realidad, yo tengo la voz esta de Inés, que está hablando la voz de Inés, pero si por lo que fuera le diese a la voz del iPhone, se solaparía con la otra, sí.
No,
pero es que te pregunta... Que si quieres activar el habla o desactivarla. Entonces yo no sé qué tengo que hacer para que sea más fácil.
Depende que, por ejemplo, yo cuando uso...
¿Qué cuenta una voz y la otra? O sea,
pero escúchame...
Lo que te cuenta en BlazeSquare, la voz, es las calles que pasas o los centros, los PDI, los puntos de interés y tal, te los cuenta la voz del BlazeSquare. Uh-huh. Y el menú no te lo cuenta la voz del BlazeSquare.
Pero el problema es que se termina cuando ese teléfono se bloquea, porque en el momento que se bloquea, VoiceOver ya no habla y Blind Square sigue hablando.
Eso es, eso sí. Tú lo dejas, pasado cierto tiempo se bloquea el móvil, no gastas pantalla.
Claro.
Pero Blaze Square te va diciendo las calles por las que
y
pasas.
Y ya no te habla.
¿Sabes?
Es igual con el programa de radar.
Sí.
O sea, lo mejor es ponerlo tú, decirle todo lo que quieres que haga y bloquearlo.
Y bloquearlo.
Y entonces que hable ya...
Sí.
Ya te habla solo.
Te habla solo y estás ahorrando batería.
O sea, que no le tengo que desactivar el habla.
Y si quieres decirle dónde estoy con BlizzQuire, no sé. Tampoco tienes que irte a herramientas, simplemente lo agitas como si fueras a tirarlo con violencia y te lo dice también.
Sí.
¿Dónde estoy?
O si lo tienes en el bolsillo, meneas el bolsillo como si
te quitara. O saltas, ¿no? Saltas un poquito
y rompes el pantalón
y sale el teléfono.
Saltas un poco y te dice dónde.
No, BlizzQuire es un poco puñetero en eso, porque esto de agitarlo, tú llevas el móvil en el bolsillo. Y es muy sensible y te empieza a decir dónde estoy, y es un poquito puñetero en eso, ¿eh? Hubo actualizaciones que no, pero de las últimas que han hecho, la que yo tengo por lo menos, bueno, ahora mismo...
Depende cuánto lo agites, estás todo el tiempo saltando... Pues
como
claro,
vayas al trote.
Un pequeño apunte, lo digo por experiencia propia. ¿Es conveniente llevar una batería externa?
Sí.
Porque no será la primera vez que uno se queda sin GPS de repente y sin móvil, sin nada.
Efectivamente. Para cuando se usan GPS, muy conveniente. Incluso baterías de estas de 12.000 miliamperios y cosas así.
Y otra pregunta del Blind Square. ¿El Blind Square en realidad? No, me pareció, o sea, él no te guía con... No tiene un
texto
propio.
No.
Tiene que coger el mapas o la aplicación que tú quieras.
Que tú quieras, sí.
O sea, él solo no funciona.
No te guía.
Es como Ariadne, pero algo así.
Eso es. Pero tiene una cosa muy interesante. Tú buscas café, no sé qué, ¿no? Y lo pones en modo virtual y entonces tú empiezas a girarlo y entiende que están aquellas calles en modo simulado. Y te cuenta las calles que hay alrededor.
Ah, sí.
Cuando...
Una idea del sitio donde vas a ir, lo que tiene alrededor.
Claro, que tienes alrededor.
O sea, él se cree, porque es que... Claro.
Sí, cuando tú buscas... se cree que estás allí, entonces... Luego tienes que... Ahora, no te guía, eso es. No te guía, ¿eh?
No te guía, pero se pone en contacto con mapas y...
Sí, tiene...
Sí, la zona. Yo lo he hecho, a mí me ha
dicho... Sí.
¿Con cuál lo hago? ¿Con tal? Y
claro.
Pues con mapas, que es el único que tengo.
Sí, eso.
Y yo
seguía
con mapas.
Y luego otra cuestión es también...
Y ahí es cuando empiezan a hablar los dos, que es para morirse de...
No, pero yo te recomiendo seriamente que si uses mapas, no uses Blind Square a la vez. Porque, porque si pones seguimiento activado con dirección, casi va a tener mapas un comportamiento, digo casi, y no quiero que luego digáis, casi similar al de Blind Square, porque te van informando de zapaterías punto blanco, no sé qué, no sé cuánto y tal.
Vos sos
Marisa.
Y una vez además que tienes ya, le has dicho, que te guíe este programa para ser otro.
Entonces, ¿para qué usarías Blind Square?
Para mí Blind Square ha sido una aplicación muy interesante para sitios que desconozco, saber qué calles cruzo, o sea, por dónde voy sin que me guíe nadie, o qué hay en ese barrio, ¿no? En esa zona.
Como si estuvieras viendo los carteles.
Sí. Vale. Entonces, además, como se guía por Foursquare, si la gente ha puesto los sitios, tiene sitios que no vienen en otros de otro modo, ¿no? Y a veces sitios muy recientes.
Dedos sí. Y los pines.
Dime. Bueno, sí, esto voy a contarles una anécdota que me pasó. Con José Antonio Ferrero, Paula, Soledad. Estábamos en Boiro, en una cena, y decidimos volver a casa y dije, no os preocupéis, que nos van a guiar los mapas de Apple de puta madre, con perdón. Y yo puse los mapas de Apple y de pronto empezamos a ir a la derecha, a la izquierda, a girar y nos encontramos en pleno botellón de Boiro. Digo, pero ¿ves tú? ¿Dónde nos ha llevado?
El local nocturno.
Yo, pero bueno, ¿cómo hemos venido hasta aquí? Pues fue una anécdota muy curiosa. Nos lo pasamos muy bien.
Entendió que era expresionista, así que era mejor.
Lo pasamos muy bien. De...
Siempre mejor botellón que cubata de Garrafón.
Claro.
Una pregunta. Todo esto está actualizado, las calles y tal, las tiendas, ¿no? Porque hoy en día, llevo unos años que cierran tiendas y abren.
Tienes, a ver, cuando usas redes de gente que va diciendo tiendas y tal, por ejemplo Foursquare, tienes teóricamente al menos tienes mejor garantía de que esté actualizado que cuando usas los puntos de interés, por ejemplo, de Navigón, que sí. Hemos dicho antes, ¿eh? Por cierto, que también no hemos hablado de Google Maps, porque Google Maps tuvo un tiempo en que funcionaba mejor y ahora funciona de un modo bastante infame y además no le da la gana de decirte por dónde tienes que ir, nada más que...
Y además a mí no me gusta que me animen tanto cuando voy caminando. Y ahora a la izquierda. La verdad, es que me da mucha rabia. Parece que es que se está...
Yo quisiera, bueno, no sé, bueno, si tenéis algo... Deciros que en materia de mapas GPS y tal, yo he visto
cuatro minutos, César.
en diferentes sitios donde se puede buscar información, pues normalmente en las listas y tal, pero yo recomendaría varias cosas. Enrique Varela tiene varios podcasts en Varelalia que hablan de cuestiones de estas, muy interesantes, con demos y tal de esto. Magnéticos tienen también hechas algunas cosas sobre cuestiones de esta GPS que también están interesantes. Sub de Poma están publicando, bueno, tienen un artículo de aplicaciones importantes para el iPhone, que tienen también unas aplicaciones, por ejemplo, una que no hemos hablado aquí de Look Around, que puede ser muy interesante, pero que yo no la conozco. Y tal, que dan instrucciones y que supongo que seguirán actualizando, por lo menos esa vocación tienen, y además en los podcasts que ellos hacen, en las emisiones en directo, suelen hacer demostraciones muy interesantes que debiéramos copiar en otros sitios, no copiar en el sentido sino imitar, es decir, ese modo de hacer me parece un modo interesantísimo que tienen. Eso se puede pues también buscar como fuentes de información para la utilización de los GPS, que van cambiando muy rápidamente. Yo creo que le vamos a, con esto, que Enrique nos enseñe la cosa de Sendero, que creo que hace tiempo hacía lo del trekker o no sé. Sí. Yo utilicé Sendero hace mucho tiempo, pero lo dejé porque no conseguía hacer carrera, estaba en inglés y yo soy de León.
Debe ser parecido.
Vale, lo cuento muy breve. Porque Sendero lo hace una persona que se llama Michael May, que empezó en esto, yo creo que en el... Yo estaba con Lorente desarrollando en el Orienta, o sea que...
Hostia, Lorienta.
Que hace tiempo,
madre mía.
Que por cierto es una de las mejores interfaces que se ha hecho todavía, lo que pasa que no aterrizó en el sistema operativo adecuado ni en el momento adecuado, pero como interfaz estaba muy bien. Y quiero decir que el tío es ciego y lleva muchísimo tiempo haciendo GPS para ciegos. Bien, metidos en una máquina, en una mochila, y ahora... y ahora en iOS, ¿no? Entonces, Sendero, mira, 2800 metros tengo yo de exactitud. Este está muy orientado a ciegos, pero mucho, pero bien. O sea, a diferencia de... A diferencia, eso te lo digo al final. Porque además ni lo estoy vendiendo, sino contando para vuestra curiosidad, porque no hay dos que lo compre. Pero te adelanto. Pero que eso, que está muy hecho pensando en cómo, no en ciegos, sino, bueno, no solo en ciegos cómo nos orientamos, que también, sino ciegos para movernos mucho más cómodamente por la pantalla del táctil, del iPhone. De hecho, por ejemplo, se divide en cinco pestañas que son rutas, puntos de interés, es botón, no son pestañas, pero hay dos arriba, tres abajo, ubicación, que es el que dice dónde estás, mapa, que es para los que vemos algo, si quieres ver el mapa, que te abre mapas, por cierto, y ajustes, y ahí se acabó la historia. Por arriba me está contando que estoy en dirección este, que cerca a más 12, pero esto ni fiarse porque la precisión es la que es, que la altitud es 2800 metros y altitud 47, que puede ser, pero bueno, más o menos.
Sí, sí.
Y ya está, a partir de ahí, bueno, es muy fácil poner las rutas, deciros que funciona. Una de las cosas buenas que tiene es que funciona, aunque haya bloqueado la pantalla, como si fuera un reproductor, con lo cual las orientaciones las da muy... las da siempre aunque esté apagado. Si lo agitas también te repite, te dice dónde estás y la siguiente maniobra que tienes que hacer. En coche se porta muy bien, coge datos tanto de Facebook, digo para puntos de interés, como de TomTom, los mapas son de TomTom, como de Foursquare, y nos los dice y los podemos activar y desactivar. Problema, no creo que jamás lo tengamos en España. ¿Por qué? Porque estos valoran el programa, me parece que decía que cada copia unos 300 euros on the one hand, y por el otro lado, yo lo que tengo aquí es el RNIB, que es que el Royal National Institute for the Blind, sí, les pagó a Sendero un pastón, y entonces se lo está dando a los ciegos británicos por 5 euros, pero porque soltó tela y el Royal National Institute for the Blind. O sea, no creo que aquí esté nadie en disposición de soltar esa, desde luego no tengo suelto.